Seguimos con Luis Ventoso, Fernando Jáuregui y Ángela Martialay. Bueno, hoy es un día muy marcado, lógicamente, por la aprobación de esa ley de la amnistía y a ello hemos dedicado ya buena parte de la mañana. Además, nos vamos a pasar por el Congreso dentro de pocos minutos otra vez. Una amnistía que, como venimos contando, ahora habrá que ver cuándo entra realmente en vigor, porque una vez que el Congreso dictamine su aprobación, entramos en el terreno de los jueces, de las posibles cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo, lo que puede dictaminar la propia Comisión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, en este, como en tantos otros asuntos, la Unión Europea aparece como el último recurso o la última frontera que marca nuestras vidas en muchas ocasiones de forma decisiva. Precisamente por eso, porque la Unión Europea tiene una importancia tan destacada y justo estos días está de campaña electoral, aguardando una nueva mayoría política que rija nuestros destinos en los próximos 5 años, hemos querido dedicar los próximos minutos a eso que se conoce así de forma abreviada como Bruselas. Y cuando uno se adentra en Bruselas, lo mejor es hablar con gente que conoce bien sus entresijos y que nos pueda dar las claves de que nos jugamos en las elecciones del 9 de junio, independientemente de quién gane. Es decir, cuáles son los retos que tenemos por delante como región planetaria, en qué punto estamos, cuáles son los principales riesgos, etcétera, etcétera. Para entender un poco mejor todo eso, nos ha parecido muy procedente charlar unos minutos con un español que lleva muchos años en la tramoya de la Unión Europea, como es Jaume Duch. Estamos hablando del portavoz institucional del Parlamento Europeo y ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Señor Duch, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarle por la noticia que conocíamos ayer y que tiene que ver con una de las mayores preocupaciones que tiene ahora mismo la Unión Europea, como es la injerencia rusa. Ayer la Fiscalía belga ordenó registrar algunas dependencias precisamente del Parlamento Europeo porque se sospecha que el antiguo asesor de un eurodiputado alemán podría haber estado trabajando en favor de los intereses de Moscú para desestabilizar, entendemos, a la Unión. ¿Qué sabe o qué nos puede aportar sobre esa investigación o esos registros que se pusieron ayer en marcha?
Bueno, lógicamente no le puedo dar datos que tienen que ver con un procedimiento policial y judicial, pero yo creo que lo que pasó ayer y que está pasando también en diversos sitios en Europa nos muestra muy claramente que efectivamente estamos sometidos no solo ya a campañas de desinformación muy, muy importantes, muy contundentes, sino que hay una auténtica injerencia extranjera, injerencia por parte de países terceros, en este caso de Rusia, no siempre de Rusia, pero sobre todo de Rusia, en la política interna de la Unión Europea, fundamentalmente buscando debilitarla, buscando crear dificultades entre países, buscando polarizar a las opiniones públicas, buscando evitar o dificultar los acuerdos y, de alguna manera, pues reduciendo el peso de la propia Unión Europea en el mundo, en un contexto como es, por ejemplo, pues el de la guerra en Ucrania.
Uh-huh. Mirando ya a las elecciones de la próxima semana, le he escuchado o le he leído a usted decir cosas muy contundentes como que nos jugamos la continuidad de la Unión Europea en estas elecciones o que la democracia puede desaparecer si no la protegemos. Y en su vídeo institucional, la Unión apela a la importancia de que los jóvenes europeos entiendan que deben defender efectivamente la democracia. Y es verdad que tenemos un desafío tremendo, como dice usted, la guerra de Rusia, sus injerencias. Hemos tenido también el problema de la desinformación. ¿Cree usted que el votante europeo llega a esta votación del 9 de junio consciente del momento crucial en el que realmente estamos?
Yo espero que sí. Las encuestas dicen que sí, dicen que prácticamente hay un 80% de los europeos que entienden que estas elecciones precisamente son mucho más importantes por la situación que vive el mundo. Y es que no nos tenemos que engañar, no hay que taparse los ojos. 2024 es un año muchísimo más complicado de lo que podríamos haber imaginado hace 5, 10, 15 años. Y el futuro no tiene por qué ser más sencillo. Estamos en un mundo más inestable, estamos en un mundo en el que Rusia está jugando un papel que no había jugado antes y que es un papel agresivo, que es un papel, bueno, ya lo vemos, invadir territorio de otros países, en un mundo en el que China está cogiendo también, digamos, cada vez más espacio desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista económico, con unos Estados Unidos que cada vez se interesan menos en lo que pasa en Europa y que de alguna manera podrían acabar dejándonos solos después de 70 años o 75 años desde la Segunda Guerra Mundial de presencia y en el fondo de asistencia asegurar una parte importante de nuestra seguridad. Y bueno, eso quiere decir que efectivamente nos tenemos que poner las pilas en este mundo tan complicado si queremos seguir siendo la región que mejor protege los derechos humanos, que aúna el progreso económico con el social, que defiende la democracia, los valores, etcétera, etcétera. Eso nos lo tenemos que defender nosotros mismos. Y de alguna manera es lo que empieza a estar en juego efectivamente a partir de estas elecciones europeas.
Está claro que estamos en un mundo complejo y ustedes piden preparación. ¿La preparación en qué consistiría? ¿Aunar criterios económicos para que no nos pase como nos pasó en la pandemia, que nos dimos cuenta que no teníamos productos básicos porque lo hemos deslocalizado todo a Asia? ¿Entender que la defensa común tiene que ser una prioridad? Decía Josep Borrell que Europa es un jardín dentro de una jungla. A ese jardín, por ejemplo, pensando en seguridad y en defensa, ¿a ese jardín europeo le tienen que salir un poco los colmillos a partir de ahora?
Claro, tenemos, insisto en ello, porque a veces desde España se ve como más lejano, ¿verdad? Pero tenemos una guerra en la frontera de la Unión Europea, que además es una guerra, primero, contra un país que quiere ser miembro de la Unión Europea, pero de alguna manera también contra nuestro modelo de vida político, social, nuestro modelo de libertades, y además no es que lo imaginemos, es que lo vemos y lo escuchamos, porque es lo que nos está diciendo Vladimir Putin todos los días, y es lo que se busca además con estas campañas de desinformación y con toda esta injerencia. Por lo tanto, efectivamente, en los próximos años lo que tenemos que hacer es dotarnos, digamos, de los medios para poder defendernos desde muchos puntos de vista. Evidentemente, la defensa y la seguridad son el primero. Está la OTAN, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de unos años con la OTAN porque no sabemos lo que va a pasar con Estados Unidos o cuáles van a ser las prioridades de Estados Unidos. Y además no tenemos por qué estar siempre pendientes de lo que vaya a pasar o deje de pasar en Estados Unidos. Pero es que segundo es, por ejemplo, el tema del acceso a la energía. Cuando empezó la guerra nos dimos cuenta de lo que significa que hubiera países muy importantes que dependieran prácticamente al 100% de recibir el gas o de recibir el petróleo de Rusia. Usted ha hablado del COVID. Cuando llegó el COVID nos tuvimos que poner a la cola con todos los demás países del mundo para mendigar mascarillas a China porque nadie las producía en Europa, en la Unión Europea. Lo mismo con algunos medicamentos, lo mismo con los microchips que vienen todos de Taiwán. Bueno, ese era el mundo de antes, era el mundo de la globalización, del mercado, digamos, mundial. Eso ya hemos visto cuáles son sus límites y, por lo tanto, efectivamente, en los próximos años una prioridad es, de alguna manera, reindustrializar la Unión Europea y, al mismo tiempo, dotarle, digamos, de accesos a las cosas que necesita sin tener que estar pendientes, pues eso, de terceros países que, a lo mejor, hoy te van a ayudar y mañana no. E insisto, si queremos mantener el nivel, digamos, de vida económico, social y, sobre todo, el progreso que nos hemos dado en los últimos 70 años, pues tenemos que empezar a cambiar un poco el propio chip.
Eso dependerá también de quién pilote la mayoría en el Parlamento Europeo y quién controle la Comisión a partir de las próximas elecciones. Precisamente para esas elecciones se habla mucho en esta ocasión del ascenso de la ultraderecha o de la derecha nacionalista más radical. Algunos han dicho, también es verdad, que esas fuerzas pueden acabar con la propia Unión Europea, pero hay formaciones radicales que han matizado su antieuropeísmo porque perciben que realmente la ciudadanía o la mayoría no quiere acabar realmente con el proyecto comunitario, sino darle un cambio de rumbo. En todo caso, que tantos ciudadanos puedan optar por un voto más radical en estas elecciones europeas, ¿tiene que ver con que la mayoría de centroderecha y socialdemócrata en los últimos años no ha tenido en cuenta posiblemente a los perdedores de la globalización y de todo lo que ha sucedido o de fenómenos como la Agenda 2030? ¿Qué análisis hace usted de esto?
Bueno, sería un análisis muy personal, pero yo creo que esto es precisamente el reflejo del mundo en el que vivimos. Es decir, hay gente ahora que tiene miedo al futuro, cosa que no había pasado hace unos años. ¿Por qué? Porque ese futuro es incierto. Hay gente que vive ese futuro con preocupación. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que las nuevas generaciones parece que van a tener una vida más complicada de lo que la tuvieron sus padres o sus predecesores, y eso tampoco había pasado durante muchos años. Es decir, que estamos en una situación en la que, por una parte, es evidente que los últimos 40, 50 años han sido los mejores de nuestra historia, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, pero al mismo tiempo ahora vemos con incertidumbre qué es lo que puede pasar en el futuro. Y eso hace que, efectivamente, gente, quizás, pues no lo sé, los que siguen menos el detalle, digamos, de lo que se va haciendo, pues tengan esa tentación de irse hacia posiciones que, en el fondo, significarían un paso hacia atrás. Y eso es, para mí, el problema. yo no puedo hablar de ideologías, de derechas, de izquierdas, etcétera, pero sí que creo que puedo decir, porque lo vivimos aquí todos los años, todos los días, que lo último que nos conviene en la situación en la que estamos ahora es intentar ir hacia atrás, intentar buscar las soluciones cada uno por su cuenta, cada país a su manera. Eso no habría funcionado con el COVID, eso no habría funcionado ahora con la guerra en Ucrania, eso no habría funcionado en la negociación del Brexit y desde luego eso no habría funcionado con el mercado interior, con la apertura de fronteras. La Unión Europea es el mejor invento posible que nos podíamos dar los europeos después de dos guerras mundiales y después de situaciones catastróficas. Y eso lo tenemos que proteger y efectivamente, como usted dice, como los europeos lo ven, hay partidos que antes lo que proponían era salir de la Unión Europea y ahora eso lo matizan muchísimo porque se dan cuenta que la gente cerrar el paraguas es lo que menos le interesa en este momento.
Está claro que nos movemos en un ámbito en el que estamos entre la autocrítica por lo que se ha podido hacer y por esos europeos que se han podido quedar fuera. Con los agricultores, por ejemplo, se rectificó en parte lo que recibían o lo que sufrían a veces incluso desde Bruselas y habrá que ver también qué pasa con los partidos de ultraderecha, qué fuerza tienen y qué enfoque le pueden dar a la Unión Europea a partir del 9 de junio. Para terminar, sé que usted tiene un cargo institucional y que no puede mojarse demasiado en según qué temas y también que tampoco tiene una bola de cristal. No le puedo preguntar qué cree usted que hará la justicia europea o cómo se pronunciará definitivamente la Comisión Europea sobre el gran asunto que hay hoy en España, que es la aprobación de la amnistía. Pero usted como europeo que está metido en esa tramoya de la Unión, del Parlamento Europeo, y como español, que es también, ¿qué le sugiere la idea de que en un día como hoy estemos pendientes de una polémica ley que ha generado tantísimo debate y tantísima polarización en España, que hace que aquí no nos pongamos de acuerdo con ella, y que esto desemboque en la Unión Europea, en sus tribunales, en su comisión, para dictaminar lo que debemos hacer?
Bueno, yo creo que esto no es más que una prueba evidente de que hemos llegado a un punto en el que la política europea y la política nacional se complementan y en algunos casos incluso se entrecruzan, ¿no? Es muy difícil ahora ya trazar la línea entre lo que es política europea y lo que es política nacional. Y del caso del que usted me habla, y efectivamente en medio de una campaña electoral tengo que ser más que prudente, lo que yo creo que sí se puede decir es que efectivamente hay instituciones de la Unión Europea que de alguna manera pueden, digamos, ser de alguna forma el tribunal de casación. Ese es el rol que juega el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero eso estará en manos de los jueces españoles y son ellos los que tendrán que decidir en el momento oportuno. A mí lo que me gustaría efectivamente es que en los próximos 9 días, los que quedan 9-10 días antes de las elecciones, encontremos todos tiempo para hablar de esas elecciones, del futuro de la Unión Europea, porque insisto en lo que decía y usted lo ha repetido, nos jugamos mucho, mucho más de lo que nos imaginamos o de lo que nos damos cuenta y por eso yo creo que es importante que la gente lo sepa, que la gente entienda que lo que pueda pasar en los próximos 5 años, claro que depende también de lo que pase en Estados Unidos en noviembre, pero depende sobre todo de lo que nosotros decidamos el 9 de junio.
Jaume Aduch, portavoz del Parlamento Europeo, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y veremos qué sucede en las elecciones del 9 de junio. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.